¿Verdad? El juez Pedro Mayor Martínez es uno de los jueces que integró el tribunal y queremos conocer básicamente por qué tomaron esta decisión con respecto a el momento en el que se ofrecieron las pruebas luego de haber presentado acusación. Creo que era el fiscal Isaac Ferreira en ese momento porque estaba recusada Lorena Ledesma. La jueza Alicia Pedroso, nos va a corregir el doctor Pedro Mayor Martínez, fue la que la había emplazado en 48 horas para que presente las pruebas con la acusación que ya se había presentado. Y fuera de ese plazo de 48 horas, finalmente se fueron ofreciendo las pruebas. El juez Pedro Mayor Martínez es parte del tribunal que hoy dice, señores, esto no puede ser así, los plazos son improrrogables y hay que cumplir con esos plazos. Si las pruebas no fueron ofrecidas dentro del plazo, las pruebas no existen en el marco de este proceso. Doctor Pedro Mayor Martínez, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, Santiago, y a todos los que te acompañan. El tema que mencionas es un tema verdaderamente importante por las connotaciones jurídicas que rodean al caso. En principio debemos decir que la jueza actuó correctamente al emplazar por 48 horas al fiscal para que presente las actuaciones y evidencias que tiene en su poder. Eso es un imperativo normativo previsto en el 347 del Código de Procedimientos Penales, porque cuando uno presenta una acusación, pues debe acompañar también la evidencia que sustentaría cada uno de los elementos de la teoría del delito, llámese tipicidad, antijuricidad, reprochabilidad. Es decir, tenemos que saber con qué elementos probatorios el Ministerio Público está atribuyendo hechos y circunstancias a determinado tipo de imputados o a todos ellos. En este caso, va a la pluralidad de acusados que existen en esta causa. ¿Qué es lo que sucede? La norma procesal penal faculta al magistrado, como bien actuó la jueza en una primera parte, cuando dentro de sus facultades ordenatorias lo que hace es emplazar al Ministerio Público para que dé cumplimiento a la norma que refiere que debe presentar su acusación con todo el caudal probatorio que sustenta esa acusación.
Sí.
Esas 48 horas, digamos, avanzan. La Fiscalía, en este caso, es la que vuelve a solicitarle prórroga a la magistrada para que le dé tiempo, por supuesto, de presentar la evidencia. Y es aquí el punto de inflexión en el que hemos trabajado, y advierto nada más que esta es una decisión tomada por un tribunal. Dentro de la deliberación hemos realizado una serie de planteamientos hipotéticos, etcétera, sobre facultades jurisdiccionales y derechos o no del Ministerio Público. El Ministerio Público es una entidad que actúa como un conjunto.
Sí.
Es decir, la Fiscalía primera es la que interviene en este caso, forma parte de esa institución denominada Ministerio Público, cuyo rol es cumplir con plazos y propios de cada etapa.
Sí.
En este caso, el Ministerio Público ha tenido plazos ordinarios y extraordinarios para buscar evidencia que sustenta la teoría primaria de su relato fáctico, es decir, su teoría del caso, y en base a ello ha reunido los elementos necesarios para presentar esa acusación. Es indudable que al tiempo en que lo hizo debió haber previsto una serie de circunstancias y pruebas que acompañan a ese caudal probatorio.
Claro.
Perdón, a la acusación. En este caso no tiene mucho sentido que el Ministerio Público esté solicitando prórroga para presentar elementos probatorios. Es decir, cuando yo estoy presentando acusación, una suerte de teoría de la investigación eficiente, diría que tengo que tener todo lo necesario al presentar la acusación.
Si es que llegué a la acusación, de hecho es porque analizadas las pruebas, consideré que esas pruebas tenían consistencia suficiente.
Así es. Entonces, lo que suele suceder es que por algún tipo de circunstancia administrativa hubo un olvido o traspapeleo de algo, y la Fiscalía no remite con su acusación los elementos y las circunstancias que tiene y que acompañarían a esa acusación. Hubo una práctica basada sobre todo en la falta de recursos, de que el Ministerio Público remitía su cuadernillo. Pero en realidad el cuadernillo no debe ser remitido. El cuadernillo, con la evidencia que no le sirve al fiscal, debe permanecer en el Ministerio Público a disposición de las partes. Seguramente ellas serán las que revisarán ese cuadernillo y las pruebas y evidencias que les sirvan serán utilizadas por la defensa. Sí. Pero el Ministerio Público lo que debe remitir es todo lo que sirva y sustente su acusación, o referirle al magistrado y a las partes dónde se encuentra la evidencia que, por el volumen, por el valor, tamaño, etcétera, no puede ser remitido a un tribunal porque no hay lugar donde guardar. Entonces se refiere dónde está la evidencia a la que hace referencia su acusación.
O sea, con eso ya es suficiente para cumplir con ese plazo, porque el argumento que se ha escuchado por parte del Ministerio Público es que el caudal probatorio, al ser tan amplio, no permitía cumplir humanamente con ese plazo marcado.
Yo me hago una pregunta: si voy a hacer un viaje alrededor del mundo, lo que tengo que prever es finalmente si tengo los recursos económicos necesarios, y estaría preparando anticipadamente los lugares que visitaría. Yo creo que el Ministerio Público, al haber hecho su teoría del caso final, pues entonces la lista de todas aquellas evidencias ya deberían estar siendo trabajadas por todo su equipo. Estamos hablando nada más de un operativo muy complejo, que es indudable que el Ministerio Público tuvo que haber proveído el recurso, talento humano necesario para ir presentando en listas toda la evidencia que sustenta su acusación. Es casi imposible que yo tenga que presentar la acusación y no presente los elementos probatorios.
Ahora, sí, doctor, Patricia le saluda. Ahora, para entender bien un poco, o sea, la fiscalía ni presentó las pruebas ni tampoco indicó el sitio donde se encontraba. No sé si entendí bien.
Bueno, lo que llega a nivel de apelación es justamente el cuestionamiento que realiza la defensa del trámite implementado a nivel de la magistratura. Nosotros entendemos que la decisión tomada por la jueza en torno a prorrogar sine die, básicamente el planteamiento realizado por el Ministerio Público de "por favor denme más tiempo", no se adecua en este caso a las facultades ordenatorias y sobre todo a los tiempos que el Código señala que deben ser presentadas esas evidencias. La facultad ordenatoria de la jueza puede ir a señalar un plazo judicial bajo apercibimiento que, si no se cumple con ese plazo, pues entonces activa una válvula de seguridad que implica que la Fiscalía General del Estado supla, en este caso, la displicencia del fiscal de no haber cumplido en los plazos legales previstos y tampoco haber cumplido con el plazo intimado por la magistratura. Básicamente es eso lo que motiva la revocatoria y la activación ya desde la Cámara de Apelaciones del trámite de oposición, el trámite de control que tiene que realizar la Fiscalía General ante la decisión de la Fiscalía interviniente, en este caso, de no remitir la evidencia, con lo que, por supuesto, se tendría, por lo menos, por no presentada la acusación en forma.
Ahora, pregunto, doctor, el plazo que otorgó, ese nuevo plazo que otorgó la jueza Alicia Pedroso, ¿es un nuevo plazo que se ampara en el derecho?
En realidad, la jueza tiene facultades ordenatorias, que ya fue activada. Es decir, la jueza intima por 48 horas correctamente a la fiscalía para tratar de que ésta presente lo faltante. Es decir, aquello que complementaría la normativa del 347, que habla de la acusación y cómo debe ser presentada, qué requisitos tiene que tener y qué elementos deben ser remitidos con el escrito de acusación. Esa es una facultad legal. Sí. Y la jueza tiene, por supuesto, la posibilidad de fijar 48, 72 horas, etcétera. Creo que la jueza le dio correctamente un plazo de 48 horas para que el fiscal cumpla. Lo que no existe es la prórroga solicitada por el fiscal. Entonces, ahí la jueza un poco vuelve a activar, sí, su facultad ordenatoria, pero ya no le da un nuevo plazo. Entonces, simplemente le prorroga esa posibilidad de presentarlo cuando el fiscal entienda que ya tiene los elementos necesarios. Mm. De cualquier manera, no podemos seguir prorrogando, inclusive con plazos determinados, subsiguientemente a cada intimación, un pedido de prórroga y vuelvo a prorrogar nuevamente porque el fiscal me lo pide. Mm. Lo que uno espera es que el Ministerio Público actúe con diligencia, porque ese es el mandato normativo del 324 del Código Procesal Penal y las normativas que rigen la preparación de la acusación de la orgánica del Ministerio Público.
Doctor, en esa línea, esto que finalmente cae como material probatorio finalmente, porque no cumple con los plazos y vulnera los plazos procesales, ¿es el total del caudal probatorio o solo es parte de las pruebas ofrecidas?
Primero quiero aclarar una cosa, acá no cae nada. Acá lo que simplemente se ha determinado es que la Fiscalía General del Estado supla la deficiencia del Ministerio Público, del fiscal actuante en este caso. Acá la sociedad sigue con la posibilidad de expectar una acusación que va o podrá ser presentada por la Fiscalía General del Estado. Mm. Con el caudal probatorio que tiene pertinente, nada más. Tiene 10 días a partir de que la jueza, por supuesto, le comunique la decisión de la Cámara.
Pero ya no lo pueden hacer los fiscales en sí de la causa, sino la Fiscalía General del Estado.
Y habría que ver en este caso, Santiago, qué es lo que pasó, porque no quiero yo tampoco hacer imaginería, ni no tengo idea de qué es lo que interín se sustanciaba en Cámara, qué es lo que finalmente llegó a ser el Ministerio Público. En este caso, a lo mejor el juzgado tendrá que, en base a la determinación de la Cámara, remitir por cualquier eventualidad a la Fiscalía General del Estado, que podrá o no plantear una ratificatoria, si es que ya lo hizo la Fiscalía, o bien suplir, en este caso, la omisión de la Fiscalía de presentar la evidencia que sustentaría su acusación, y con ello se cierra el circuito que permitirá, por supuesto, al juez de garantía, a la jueza de garantía en este caso, poner a disposición de las partes el caudal probatorio que sustenta la acusación. Mm.
O sea, hoy esto está en manos de la Fiscalía General del Estado.
Habría que ver ya si la jueza puso a conocimiento esta decisión de la Cámara y, por supuesto, ya estaría en manos de la Fiscalía General del Estado pedir informe a su fiscal, revisar toda la carpeta fiscal, prever el talento humano necesario para ayudar en todo caso, si fue ese el problema que tuvo el fiscal actuante, y complementar lo que sea necesario dentro de esa investigación para cerrar el debate de lo que el Ministerio Público conectó.
Ahora, doctor, por la lógica, si es que la Fiscalía evidentemente tiene todos esos elementos que hoy hacen falta para cerrar, entonces lo cerraría y presentaría. O sea, la lógica nos lleva a pensar eso.
Diría que es un trámite.
Claro, un trámite apenas.
Claro, por supuesto, así mismo. Mm.
Doctor, y mientras dure ese trámite, que si mal no escuché sería de 10 días el plazo, me corregí si estoy equivocado, quienes están privados de su libertad por esta causa en particular, ¿tienen derecho a pedir que los dejen libres?
A ver, aclaremos varias cosas. Este trámite en modo alguno se convierte en la posibilidad, en virtud de ello, de que ellos recuperen la libertad. Ahora, ellos, independientemente de todo este trámite, que es un trámite absolutamente normal, en el sentido de ya de la excepcionalidad, pero está previsto en la norma, este tipo de casos, el solo incumplimiento de estos plazos no le habilita como requisito para recuperar su libertad. Pero ellos pueden plantear las revisiones que estimen pertinentes por los canales adecuados, que no tienen nada que ver esta situación dada con relación a la omisión del fiscal y el trámite que en este momento le hemos exigido a la Fiscalía General del Estado.
Pero lo pueden hacer por otras razones, no porque los plazos no hayan sido cumplidos.
Así mismo.
Pero si los plazos no fueron cumplidos y hasta tanto la Fiscalía General del Estado remita todo el caudal documental, ¿se puede hablar que formalmente exista acusación?
Bueno, lo que sucede es que, como lo hemos ya plasmado en la resolución, se activa la norma prevista en el 139 del Código de Procedimientos Penales, que hace referencia a la omisión. ¿Y por qué omisión? Porque si bien es cierto, han cumplido desde el punto de vista formal con el escrito de acusación, el artículo 347, última parte, también refiere a que con la acusación deberá ser remitido todo el caudal probatorio y todo aquello que esté vinculado a esa acusación. Si no lo hacen de esa manera, pues entonces, independientemente que el escrito haya sido presentado, no estaría completa la acusación, por lo tanto se consideraría como omitido omitida la obligación del Ministerio Público. Y por lo tanto se activa la válvula de seguridad que tiene, en este caso, la sociedad, de expectar que si existen elementos suficientes y alguien ha omitido hacerlo en un plazo determinado, pues se remita al superior, que en este caso es la Fiscalía General del Estado, para que revise esas actuaciones y pueda, en consecuencia, requerir lo que estime pertinente o, en este caso, acuse.
¿Y en este caso el pedido de prisión de vuelta de Ulises Quintana no se ve afectado?
Absolutamente.
¿Van por cuerdas diferentes?
Son cosas totalmente diferentes. Las medidas cautelares son accesorias a lo principal. Entonces, interín se vaya sustanciando de esto, vaya pasando de etapas, la medida cautelar puede permanecer o no, porque tiene su propia entidad, es decir, las medidas cautelares tienen sus requisitos, sus fundamentos, que son, digamos, accesorios a lo que se va discutiendo. Por supuesto que si hablamos de una desvinculación porque el Ministerio Público plantea un sobreseimiento, por supuesto que eso va a ser motivo de un pedido de revisión de libertad de algunos de los involucrados, que se encontraría eventualmente beneficiado con un pedido desvinculatorio del proceso al que se le seguía.
Y cuando la defensa sostiene que estos plazos son improrrogables y además de la prórroga otorgada en su momento por la jueza Pedroso, hoy la sensación que queda es que existe una nueva prórroga como para subsanar este inconveniente, pongo entre comillas esto y destaco de esa forma, porque de nuevo la Fiscalía tiene un plazo, Fiscalía General del Estado, como para subsanar este vicio que existió por el camino. ¿No se está quebrantando la norma?
En modo alguno, Santiago. Primero porque el código prevé también este tipo de circunstancias y las soluciones que se darían. Si uno observa lo que menciona la norma, el artículo 129, que hace referencia también a perentoriedad de los plazos, salvo que justamente ese vencimiento y que le terminemos la perentoriedad esté sujeta al mismo tiempo a que acontezcan determinado tipo de intimaciones, como en este caso se ha determinado, ¿verdad? O se subordine ese incumplimiento a la falta de trámite o falta de cumplimiento de un plazo que vuelva a darse en los mecanismos de control. ¿Qué implica eso? Que si bien es cierto, el 324 habla de que la investigación durará 6 meses, por supuesto también ante determinado tipo de circunstancias el código prevé que no se podrá concluir en ese plazo normal. Entonces está prevista la norma que regula la prórroga extraordinaria, que deberá fijar nuevamente una fecha para el Ministerio Público. Si el Ministerio Público omite en esa fecha fijada por el juez presentar su acusación, la norma tiene también prevista una válvula de seguridad que está prevista en el artículo 139, que habla justamente de la omisión de presentar en la fecha fijada por el juez acusación o, en este caso, requerimiento. O sea, lo que crea que el Ministerio Público pensaba debía haber hecho, ¿verdad?
Y ahora, de omitir, por ejemplo, el Ministerio Público y no subsanar la Fiscalía General del Estado este inconveniente, este error que se dio por el camino, ¿qué pasaría?
Si el Ministerio Público no cumple en el plazo de los 10 días, por supuesto, todo cae. Es decir, ya se extinguiría la acción y, consecuentemente, una resolución derivada de la extinción de la acción sería el sobreseimiento definitivo porque no pudo avanzar y porque han acontecido las consecuencias previstas en el código que determinen esa extinción.
Y para que eso no ocurra, doctor, entonces, así como usted está pintando el panorama procesal, es prácticamente para la Fiscalía obligatorio presentar todo lo que tiene que presentar en este plazo de los 10 días.
Claro, pero yo creo que eso es perfectamente posible y esto no es, digamos, una novedad. La Fiscalía General ya ha tenido experiencia en otros casos, han habido omisiones de sus fiscales de hacerlo en tiempo o en forma, como es en este último caso, ¿verdad? Entonces, podrá reunir todo el equipo humano necesario para ayudar, en todo caso, revisar lo que pasó y formular en el tiempo, que son 10 días hábiles, así que son prácticamente 15 días corridos.
Doctor, gracias por atendernos, muy amable.
Por favor, cuando quieran.
En este momento, en la Cámara de Diputados, ya con fuerza e insistencia están hablando de la pérdida de investidura de Ulises Quintana. Sí. Y lo quieren hacer rápido, sin vueltas y de un plumazo.
Lo que pasa es que con qué argumento legislativo van a decir que no lo van a sacar o sacar el fuero. A Ulises hace menos de 5 días le sacaron a Payo con...
¿Con qué argumento decís? Claro, no lo van a sacar.
Claro, ¿con qué argumento? ¿Verdad? Mm. O ¿con qué argumento sí lo van a sacar? Lo que quiero saber también, ¿verdad? ¿Qué
claro,
van
a decir? Y, a ver, si el argumento respecto a Payo era que utilizó su investidura para evitar que se haga un procedimiento o para exigir que se haga un procedimiento, digo, porque esa fue la excusa que tomaron, ¿verdad? Hablaron de haber usado su investidura. En el caso de Ulises Quintana, él no podía separarse de la investidura de legislador electo que ya tenía en aquel momento. Y llamó en carácter de, yo soy el diputado Ulises Quintana.
Sí, ¿verdad? Dijo, yo soy el abogado de Ulises Quintana.
Claro, ¿verdad? Entonces quizá ese sea el argumento. Pero Pedro Aliana lo que refiere y declara públicamente hoy es, nosotros ya no vamos a otorgar permisos para que vayan a la cárcel.